Comenzamos segunda hora en Graffiti y lo hacemos hablando con alguien que sin duda pasará a la historia.
Según la prensa estadounidense, él es actualmente el cirujano más reconocido del mundo entero. Lo reclaman en China, en Cuba, Rusia, en Nueva York, en Arabia Saudí, en Sudáfrica.
La historia lo recordará por haber creado la técnica que permite operar de cáncer de pulmón mediante una única incisión, algo que permite salvar más vidas y además mejora mucho el posoperatorio. Esther Aizpurua, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
Nos presentas a nuestro invitado.
Pues sí, con sumo gusto, porque hoy tenemos el honor de hablar con un genio, alguien que por encima de todos los obstáculos que los ha tenido, ha sido perseverante y ha luchado por aquello en lo que creía. Hoy hablamos, sin duda, con un soñador. Nuestro invitado es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela y fue, como mencionábamos, el creador de la técnica toracoscópica por incisión única para operar cáncer de pulmón, algo que hasta entonces se hacía mediante 3 incisiones.
Sin embargo, un día un cirujano pensó que con unas pocas incisiones era suficiente. Moitos pensaron que ese cirujano toleara, pero él, o único que fixo foi, revolucionar a ciencia.
Y ese gallego que revolucionó la ciencia, así lo presentaban en su tierra natal, él mismo reconoce que su inquietud lo ha traído hasta aquí, una inquietud que ya se adivinaba desde su niñez.
Era un rapaz inquieto, muy traste, siempre con ganas de hacer cosas, nunca contento con coquetiña, siempre quería, con ganas de aprender, de evolucionar, de aprender rápido. Pois esa inquietude penso que a trasladei a miña faceta profesional e ao que fago agora mesmo.
Este doctor surfista, que tamén lo es, lo de surfista, viaja por el mundo a lomos de su particular rola, diríamos. Lo hace mientras explica su técnica y hace también cirugía en directo. Los últimos meses, por ejemplo, solo los últimos meses, ha estado en Berlín, Shanghái, Estados Unidos, Budapest y Arabia Saudí.
Провел операцию ведущий испанский хирург Диего Гонсалес. Он единственный в мире работает по этой методике.
Diego, you are the creator of Uniportal VATS lobectomy.
Diego Gonzalez Rivas, it is the first Uniportal symposium or course in Germany.
Con solo 41 años es ya toda una celebridad, alguien a quien sus colegas veneran por haber creado la técnica Uniportal VATS.
Welcome to the Uniportal VATS training program at Shanghai Pulmonary Hospital.
After this, believe me, your professional life will change forever.
I am very impressed by the quality of surgery, by the number of cases.
Uniportal VATS is making a revolution in the world.
Hoy hablamos de esa revolución que está teniendo en el campo de la medicina, con alguien que acaba de llegar de un largo viaje, pero no por mucho tiempo. El viernes por la mañana vuelve a marcharse a otro periplo que no durará menos de mes y medio. Aprovechamos esta breve estancia cerca de nosotros para charlar con este gallego que pensó que lo imposible era posible.
Hablamos con Diego González Rivas. Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, gracias por atendernos, que visto el repaso que ha hecho Esther Aizpurua para nosotros de esta trayectoria, sabemos que tiene una agenda complicada, ¿eh? La de un rapaz inquieto, que escuchábamos hace un momento, que sigue siendo un hombre inquieto, un doctor inquieto, por lo que vemos.
Sí, yo creo que la inquietud no se puede perder nunca en la medicina. Es lo que hace evolucionar y mejorar.
¿De dónde acabas de llegar? Porque sabemos que vas a pasar unos días aquí, que enseguida vuelves a poner rumbo a otro lugar, suponemos que a operar o a enseñar esa técnica, pero ¿de dónde procedía cuál era tu último destino?
Bueno, llegué ayer de Cuba. Estuve allí una semana, pues eso, enseñando a los médicos cubanos la técnica. Y bueno, previo a Cuba había venido de Holanda y antes de Holanda venía de Shanghái y antes de Shanghái del Tíbet. Sí, bueno.
Sudáfrica poco... también, no hace mucho que has estado en Sudáfrica. Y tal y como decíamos, el viernes por la mañana vuelves a marcharte para un largo viaje.
Sí, este viernes me marcho a Arabia Saudí, estaré 2 días allí, luego voy a Jordania, Egipto, Hong Kong, Taipei, bueno, voy a lanzar bastantes sitios.
Bueno, igual hacemos un poco de historia de trayectoria, ¿no? De trayectoria profesional. Elegiste la especialidad de cirugía torácica. ¿Por qué? que tenía ese tipo de cirugía?
Bueno, empecé a hacer cirugía torácica porque justo empezaba el programa de trasplante en ese momento en el hospital y porque, bueno, pues me fascinaba un poco lo que era todo el sistema respiratorio, cardiotorácico, y bueno, viendo que no había ningún residente en ese momento en el hospital, me pareció una especialidad muy atractiva. Y sobre todo porque, bueno, no sé, yo creo que vi un poco desde el principio que ahí se podía desarrollar algo nuevo en esa especialidad. La cirugía torácica siempre fue un poco por detrás, ¿no?, de las demás especialidades, en el sentido del desarrollo, porque el tórax siempre fue mucho más complejo de abordar, con mucha más morbilidad y más complicaciones. Por lo tanto, yo creo que el desarrollo que ha tenido la cirugía torácica en los últimos años ha sido enorme, enorme, comparado con lo que pasó en el pasado, ¿no? De hecho, la cirugía, las técnicas laparoscópicas en el tórax están ahora teniendo su mayor auge, ¿no?
Hay algo en las operaciones torácicas que a ti desde el comienzo te llamó la atención y algo que te inquietaba también. Eran los postoperatorios, que sin duda eran muy dolorosos porque eran unas operaciones en las que, bueno, había que partir costillas y, bueno, tenían un postoperatorio muy difícil. Esto te hizo pensar y llegar a una idea. No sé cuánto tiempo transcurrió de una a otra.
Sí, bueno, yo lo que más me llamó la atención cuando yo empecé a hacer la especialidad era ver esos postoperatorios tan dolorosos, porque la incisión torácica, es decir, abrir el tórax, es lo que más duele de todas las operaciones, ¿no?, de todas las intervenciones, precisamente porque los nervios intercostales que van en el tórax, y para acceder al interior del tórax hay que separar las costillas con cirugía abierta, y eso es tremendamente doloroso, es mucho más doloroso que entrar en la cavidad abdominal, ¿no?, porque es una cavidad rígida, ¿no?, y hay que separarla. Entonces, estos postoperatorios, la verdad es que yo cuando era residente y cuando veía las cirugías abiertas tan dolorosas, me parecía como una cosa que notaba que algo tenía que cambiar, que tenía que haber alguna forma de mejorarlo, ¿no? Y bueno, pues esa inquietud me llevó a explorar y a estudiar un poco, a ver dónde estaban los mejores centros en videocirugía, que en aquel momento estaba poco desarrollada, hablo de hace 10, 15 años. Y entonces fue pues lo que me llevó
a Estados Unidos.
A Estados Unidos, donde había una persona que tenía muchísima experiencia con videocirugía haciendo esto. Y cuando leí los primeros trabajos me parecía ciencia ficción, me parecía imposible, ¿no?, lo que yo leía en los trabajos, y quise ir a verlo allí para... Y vi qué se podía hacer, qué se puede hacer con varias incisiones, y eso fue el comienzo de todo, ¿no?
Estamos también en Estados Unidos en el año 2007 en Los Ángeles, observando y aprendiendo de operaciones con tres incisiones. Luego llega a Nueva York, donde aprendemos y conocemos a quien opera con dos incisiones. No sé si es de la persona de la que estabas hablando ahora, ese segundo contacto en Nueva York.
Sí, en Nueva York fue casualidad, porque yo cuando fui a Los Ángeles, es una historia, la verdad es que la he contado tantas veces, pero realmente fue así, porque yo fui a Estados Unidos, aprendí las tres incisiones, ¿no? Volví a España, lo empezamos a poner en práctica en el servicio, y cuando llevábamos cuando ya funcionaba, ¿no?, cuando vimos que llevábamos ya 100 casos y que iba muy bien, lo que hice fue irme a un centro en Nueva York, al Memorial, donde tenían experiencia con tres incisiones, y yo fui allí para mejorar, para coger un poco más de experiencia, para coger algunos detalles de otros cirujanos, ¿no? Pero allí conocí de casualidad a una persona que, de casualidad, que era de otro hospital, y me dijo que ellos hacían dos incisiones, ¿no? Y eso para mí cambió mi vida. O sea, eso fue como... Es imposible, ni tener razón, no se puede. Entonces me hizo un dibujo, me dijo, sí, hacemos dos, y me explicó, hacemos dos porque lo que hacemos es intercambiamos de una incisión a otra, el instrumental, la cámara, y se puede hacer así. Entonces yo volví a España pues pensando en ese esquema tantas veces que dije, tengo que contactar con este cirujano, tengo que ir a ver esto, porque yo tengo que ver, eso es menos invasivo, lo tengo que aprender.
Es decir, que en Nueva York te hablan de esta persona, de este doctor, que practica la operación con dos incisiones, y tú dices, bueno, tengo que localizar a esta persona, ponerme en contacto con ella y aprender de esto. Algo que no fue nada fácil.
No fue nada fácil porque yo cuando llegué a España contacté con esta persona, que era el cirujano jefe del hospital de North Carolina, una persona muy prestigiosa, y él de entrada me dijo que no aceptaba gente que no conociera previamente, ¿no?
Mal asunto.
Él me dijo, no, yo, gracias por el interés, pero no aceptamos gente que no acepto gente en el servicio que no conozca previamente, ¿no? Entonces yo me quedé, pues mi primera reacción fue, bueno, pues nada, pues
me marcho, me vuelvo a Galicia.
Sigo yo haciendo lo mío, con mis tres intuiciones, que me iba muy bien. Pero pasaban los días y yo le seguía dando vueltas a la cabeza. Y entonces busqué una forma de conocer a esa persona. Entonces lo que hice fue, me miré todos los congresos donde esa persona iba a presentar sus trabajos, y allá me fui a Estados Unidos, a un congreso americano. Entonces cuando acabó su presentación, me acerqué a él, me puse a hablar con él, charlé un rato y le comenté mi interés por ir allí. No le dije que yo era el que le había mandado un mensaje de mail. Entonces él me invitó, me dijo, ah, bueno, pues mándeme un mail.
Ah, muy bien, ahora ya le conozco, ahora puede venir a visitarme,
exacto,
¿verdad?
Entonces yo cuando llegué a España, pues le mandé un mail, de nuevo, desde otro mail, y me aceptó. Entonces fui allí, lo conocí, y estuve con él un tiempo, y aprendí esa técnica, ¿no? Es curioso porque ahora este cirujano, que es el más prestigioso del mundo, somos grandes amigos, ¿no? Uh-huh. Y hacemos cursos juntos.
¿Le has contado esta parte en que le contactaste como un hombre tenaz, casi como un acosador, cambiando el mail?
Se lo conté recientemente. Y bueno, le hice muchas gracias, fue como muy divertido, ¿no? Y precisamente ese cirujano ahora ha cambiado su técnica hacia la mía, ¿no? La ha modificado.
Ahora el maestro eres tú.
Él ahora hace como una especie de uniportal modify. O sea, él ha modificado mi técnica, pero a lo uniportal, ¿no? Ha hecho una combinación.
Y, a la única incisión, digamos. Uniportal es el término que utilizáis, ¿verdad? Para dedicaros, para referiros a la única incisión.
Exactamente. Y entonces, bueno, pues yo, después de aprender la técnica con él, volví a España, empezamos a hacerlo con dos incisiones y bueno, y vimos que se podía hacer todo, y yo fui poquito a poco modificando la técnica, hasta que me di cuenta de que si yo metía el instrumental todo por una misma dirección, tenía mejor visión. Y entonces fue cuando dije, cuando dejé de hacer la incisión de abajo, dije, es que no tiene sentido hacer la otra incisión, porque si lo hago de esta manera, coordino todo, tengo mejor visión, más directa, etcétera, y bueno. Y ahí nació la idea de Uniportal y bueno, empezamos a trabajar en ella.
En la única incisión. Estamos charlando hoy en Graffiti en Radio Euskadi con Diego González Rivas, que es un doctor gallego, el que ha creado esta forma de única incisión, porque habrá quien por el acento no consiga saber de dónde eres. Claro, yo creo que no había un acento gallego en el programa desde la entrevista con Luis Tosar, que nos recordamos. Pero claro, tanto viaje, tanto inglés, tanta conferencia, me imagino que habrá más de una lengua en la que normalmente hables y eso habrá modificado también tu acento, ¿no? Digo, para que la gente ubique, sí, es un doctor gallego.
Sí, hombre. Gallego soy de momento.
¿Pero en cuántos idiomas tienes que trabajar habitualmente?
Sobre todo en inglés, ¿no?
Sobre todo en inglés y, bueno, ahora con el chino estoy un poco... Bueno, me manejo un poquito.
Sí. ¿Cómo es esto de revolucionar en la medicina? Quiero decir, cuando uno, en este caso, pues crea este sistema de intervención o, digamos, lo descubre o demuestra que es efectivo... ¿Hay reticencias? ¿Hay, digamos, también aquí conservadores y progresistas en esto de la medicina que ponen zancadillas, por decirlo
de alguna
forma?
O que guardan en secreto, habrá quien lo guarde, claro.
O que prefieren, bueno, que les puede entrar incluso, no sé, cierto vértigo de... Están cuestionando la forma que yo llevo trabajando muchos años.
Sí, bueno, eso es un poco lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Yo creo que en eso hemos cambiado un poco todo... compartiendo conocimiento con la gente y bueno, mostrando todo, pues vídeos en internet, un poco yendo a los sitios a operar, a enseñar allí. Eso yo creo que es algo que antes no se hacía y que ahora cada vez se hace más, ¿no? Que nosotros un poco empezamos a hacerlo y que ahora la gente está animando un poco más. Hasta ahora era todo más conservador, ¿no? Si tú quieres aprender algo tenías que ir al sitio. A la gente tampoco le gustaba mucho enseñar todas sus cartas.
Está claro, Diego, que tú no has tenido ningún obstáculo, que no has puesto ningún obstáculo a la hora de enseñar todo lo que sabes y de ir de aquí a allá para mostrar todo lo que has descubierto. Pero nuestra pregunta era más dirigida, digamos, a los cirujanos clásicos, aquellos que llevaban quizá muchísimos más años que tú trabajando y que cuando llegaste tú, jovencito, con una nueva técnica revolucionaria en aquel momento, suponemos que muchos lo cuestionaron, ¿no?
Sí, muchísimos. Pero eso es la historia de la medicina. Cuando empezó la biocirugía pasó exactamente lo mismo. durante muchísimos años estuvieron cuestionados de que era una técnica no oncológica, no válida, que era peligrosa. Digo, la vídeo con varias incisiones, ¿no? Comparado con la cirugía abierta. Esto, incluso la persona con la que yo aprendí en Estados Unidos me lo contaba, que estuvo en Estados Unidos criticado durante muchísimos años, hasta que al final el tiempo le dio razón y hoy en día está consolidada, ¿no? Y lo mismo nosotros. Y bueno, nosotros yo en una circunstancia en particular mucho más hostil, pues en mi propio hospital, el que era el jefe en ese momento, bueno, en contra nuestra, intentando atacarnos por todos lados, bueno, fue una guerra terrible. Uh-huh. Que al final, bueno, pues el tiempo pone las cosas en su sitio, ¿no? Afortunadamente, pero que fue duro porque, bueno, pues se bajara quirófano, una persona que te está acusando, etcétera, y eso era duro, pero bueno, nosotros creíamos en lo que hacíamos, el equipo entero creía en lo que hacíamos, que era lo correcto, y bueno, pues de hecho la técnica, pues hoy en día en el servicio la hace todos los cirujanos, son todos cirujanos fantásticos, y entonces eso se ha implantado. Pero es cierto que fue duro, eso es una historia que algún día contaré, y bueno, creo que es de lo que más orgulloso estoy es de haber conseguido, pese a todos esos obstáculos y esas dificultades, que eso se implante no solo aquí, sino en el resto del mundo, y que siga creciendo, y que bueno, y que cada vez sea pues eso, más adoptado por más gente en todo el mundo, y que sobre todo en beneficio de los pacientes, claro.
Es curioso, Diego, que estamos hablando, que tú ya descubres la técnica, comienzas a utilizarla, lógicamente, digamos, en un principio suponemos que solo en Galicia, pero de repente un cirujano italiano, un físico, demuestra que tu técnica es la mejor del mundo. Esto supone un enorme cambio y de repente tu nombre suena en China, Brasil, Estados Unidos, te abre al mundo, ¿no?, digamos, y expande tu técnica al mundo.
Sí, bueno, eso es un cirujano italiano que aparte es físico y matemático, una persona inteligentísima, y que bueno, se vio fascinado por la técnica y empezó a hacer estudios geométricos, físicos, matemáticos, y descubrió que las ventajas, ¿no?, que tenía la técnica uniportal comparada con las otras, ¿no? Es decir, porque ya al principio la gente cuestionaba, pues claro, es que una incisión sola pues es más difícil, es más complicado, porque no se ve bien, porque tal, pero esta persona demostró que no. Entonces, claro, la gente al principio lo que decía, todo el mundo decía, no, es que esto, claro, eso lo va a hacer Diego porque es una persona con mucha habilidad. Hablaban de las dificultades de reproducibilidad de la técnica, ¿no? Uh-huh. Y nosotros conseguimos demostrar, ¿no?, y yo creo que ese fue un empeño mío, que no, que precisamente no era eso lo que hacía que la técnica funcionara, ¿no? No era que fuera yo, porque yo les demostraba que mi equipo, toda la gente que trabaja conmigo, mis compañeros lo hacían exactamente igual. O cuando yo enseñaba en otros países, o cuando había cirujanos que venían a todos los cursos, que seguían un poco los pasos que hay que seguir para aprender la técnica, lo hacían exactamente igual. Y entonces, bueno, pues este estudio, un poco geométrico y físico, ayudó a demostrar que la técnica simplemente era cuestión de aprender una serie de cosas, porque tenía muchísimas ventajas respecto a las otras técnicas, ¿no? Y esto pues la hizo más universal, ¿no?
2010 es la fecha de la primera operación mediante esta técnica de la que estamos hablando, con esa única incisión, y además en un tiempo bastante, digamos, récord, ¿no?, en este tipo de intervenciones. ¿Dónde fue y qué recuerdas de aquel momento?
Bueno, realmente es que, aunque la primera intervención, digamos, oficial con una incisión fue en el 2010, nosotros ya durante meses llevaba haciendo muchos casos en los cuales no usaba la otra incisión. O sea, fue una transición, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque yo cuando bajaba a hacer la cirugía y hacía las dos incisiones, yo lo que hice fue, iba modificando la técnica y cada vez ponía la cámara por la incisión principal, digamos, y ponía el instrumental en la misma dirección y veía que estaba más cómodo. Entonces ya como que la otra no la usaba, ¿no? Pero lo hacía un poco porque, claro, era la técnica que había que usar, ¿no? Era como, bueno, pero claro, cuando ya fui cogiendo experiencia y ya me di cuenta de que llevaba hechos pues 15, 20 casos y que no usaba la incisión de abajo para nada. Uh-huh. Entonces fue cuando dije, bueno, pues voy a empezar a hacer directamente la incisión porque realmente la de abajo no la uso para nada. Y aparte de esto, también en el quirófano experimental que tenemos también vimos que haciendo una incisión única se podía hacer sin necesidad de más incisiones. Entonces ya en el 2010, digamos, fue cuando dije, bueno, vamos a hacer la incisión solo, no voy a hacer las dos, voy a hacer una directamente, voy a empezar a trabajar por aquí, como hago siempre. Entonces me di cuenta que hacía exactamente lo mismo y que lo hice en un tiempo muy rápido. Entonces dije, bueno, pues, pues a partir de ahora vamos
esta es
a
la buena,
la
¿no?
Claro.
Esta es la buena.
Uh-huh. Y bueno,
estamos hablando...
Todo...
Perdona, Diego, sí.
No, digo que como todo al principio, bueno, pensábamos que la técnica solo valía para una parte del pulmón y poco a poco fuimos mejorándola hasta que conseguimos hacer todo.
Es decir, que llegáis a más partes, es decir, que podéis atajar y atacar más tumores o atacar la enfermedad más de frente, ¿no? Es otra de las ventajas
sí,
que tiene la técnica.
Sí, digamos que tú ves directo, es una visión directa, ¿no? Es la misma visión que tienes en cirugía abierta, ¿no? Tú estás con la cámara en la misma dirección que los instrumentos y eso es lo mismo que ocurre en cirugía abierta, ¿no? Tú cuando estás operando, tus ojos están encima de tus manos, entonces tú estás viendo en la misma dirección. Cuando tú haces una laparoscopia o una cirugía por varias incisiones, el concepto cambia, ¿no? Porque tus manos entran por una dirección y la cámara se pone desde abajo. Y esto es como si fuera una visión no anatómica. Pero cuando tú pones la cámara en la misma dirección, pones todo junto, estás viendo de una forma más directa, ¿no?
Nosotros te seguimos, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, para nosotros es más difícil de visualizar, para ti luego claro, darle arriba después, no sé cuántas operaciones van ni cuántas haces en cada viaje, que me imagino
Muchísimas. Que
Arabia, Jordania, Egipto, durante mes y medio, ¿sabes el número de operaciones que vas a realizar en este próximo viaje? Incontables, ¿no?
Son muchas. Uh-huh.
Pero más o menos por día, porque por día también son muchas, ¿verdad?
Vamos a ver, es que yo en Shanghái cada día opero 5 pacientes. Uh-huh. Y que es el hospital más grande del mundo. Entonces ahí cuando estoy en Shanghái no te podría decir cuántas operaciones he hecho el año pasado, pero muchísimas, a lo mejor 1,000.
Bueno, muchísimas operaciones. Estamos hablando con Diego González Rivas, que es cirujano torácico, que ha conseguido marcar un hito en la forma de afrontar este tipo de operaciones, como contamos, con una única incisión, pero también queremos preguntarle por otras cosas. Hemos tenido un doctor a primera hora en el programa, un médico de familia de Biarritz, Diego, que junto al resto de médicos de familia de Biarritz proponen el surf o la natación, pero sobre todo el surf, como una forma de terapia, digamos, en vez de antiinflamatorios, en vez de otras cosas. Yo sé que también te gusta. No sé si tanto como para recetarlo, pero si también lo practicas como terapia el surf cuando tengas un rato, porque ya imaginamos que entre operación, investigar y una cosa y otra, poco tiempo libre.
Ha sido mi terapia desde siempre. Y yo lo recomiendo a todo el mundo, sin ninguna duda. Si hay posibilidad, las personas tienen posibilidad de poder hacer surf o aunque sea meterse en el agua con una tabla, pues eso, remar un poco, estar en contacto con la naturaleza. Yo creo que simplemente eso y el hecho de sentirte deslizado por las olas es totalmente terapéutico. Porque, no sé, da una sensación difícil de describir, no sé. El surf da algo que es difícil de describir, hay que vivirlo.
Uh-huh. Igual el mar hace el efecto contrario a tu vida, ¿no? Que no tienes que estar pendiente sino dejarte mecer, o que puedes mecerte en ciertos momentos, ¿no? Que normalmente tendrás que estar a 1,000 cosas a la vez en un quirófano.
Sí, yo creo que sobre todo me da sensación de libertad y de estar desconectado de un poco de los problemas del día a día, ¿no?
Uh-huh. Diego, hemos dicho que entre viaje y viaje nos has dedicado estos minutos, pero ¿a dónde vas? Y no me refiero de viaje, sino ¿vas a seguir ampliando los lugares donde tienes que ir? Es decir, ¿llegas o vas a poder llegar a todos los sitios donde se está reclamando tu presencia?
Bueno, yo procuro ir a todos los sitios a los cuales en los cuales hay demanda. Es decir, ahora he tenido que rechazar muchos sitios porque no me da la agenda. O sea, hay veces que ya me dicen, voy a otro sitio, pero justo en ese momento estoy en otro sitio y no puedo ir. Uh-huh. Pero me gusta ir a todos los sitios en los cuales hay interés, ¿no? Pues ahora, pues en Cuba, por ejemplo, pues fue emotivo porque ves a la gente allí que, aunque no tiene medios, están entusiasmados y bueno, pues están con unas ganas y con un interés tremendo, ¿no? Por aprenderlo, ¿no? Y de hecho, fue como un... Ellos dicen que para ellos es un antes y un después en la historia de su medicina, que yo haya estado allí, que haya hecho cirugías en directo, mostrando cómo sin recursos se pueden hacer también, ¿no?
¿Cuánto tiempo requieren los cirujanos de cada país, digamos, para aprender esta nueva técnica? Suponemos que en un principio impartes un curso teórico, después te hemos visto en varios vídeos que entras con ellos al quirófano. ¿Cuánto tiempo necesita cada equipo para aprender esta técnica, para dominarla?
Bueno, no es una técnica fácil y requiere una serie de pasos previos que hay que seguir. Es decir, también depende mucho de las creencias. Hay muchos factores que hay que analizar, ¿no? Para ver la capacidad que una persona tiene para adquirirla y para aprenderla. Es decir, el tener una experiencia previa en cirugía, mínimamente invasiva, el tener, bueno, pues una cierta habilidad, el tener, bueno, hay una serie de factores que hace que haya cirujanos que lo adopten muy rápido. Nosotros siempre recomendamos eso, que hay que seguir unos pasos, estudiar bien la técnica, verse los vídeos, ver los atlas donde la hemos publicado, luego venir a nuestros cursos, empaparse de la parte teórica y luego venir a los cursos prácticos. Y bueno, normalmente la gente que la adopte, que la aprende, suele hacer un seguimiento nuestro, o sea, suele venir a nuestros cursos durante 6 meses, un año. Uh-huh. Es decir, pues a lo mejor vienen a Berlín a un curso, luego se vienen a Shanghái, uh-huh. luego vienen a Coruña a un curso experimental, van ganando un poco habilidades técnicas, ¿no? Uh-huh. Y con detalles y van aprendiendo.
Bueno, pues hoy queríamos charlar contigo aprovechando este break que has tenido entre Cuba y ese viaje por Jordania y Egipto para seguir trabajando, para seguir transmitiendo esa técnica. Hoy charlábamos con Diego González Rivas, que bueno, es muchísimas cosas, licenciado en medicina, cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, creador de esa técnica toracoscópica por incisión única, ha creado la unidad de cirugía torácica mínimamente invasiva junto con Mercedes de la Torre Bravo y Ricardo Fernández Prado, que ya está en 3 hospitales gallegos, y sabemos que parece un hombre feliz aunque le hacemos estresado visto todos estos viajes, pero bueno, esperamos que la próxima vez que pases por aquí podamos charlar. Diego González Rivas, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Bueno,
pues aquí vamos cerrando esta entrevista con olor a quirófano, a nuevas técnicas, también a salitre, gracias Esther. Hay que decir que no hay accidentes reseñables en nuestras carreteras, pero que como siempre recomendamos precaución. And you slowly just walked away. You never